También la experiencia me ha mostrado que no viene mal de vez en cuando poder parar un poco con las actividades cotidianas del día a día y poder reflexionar sobre qué estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo, y para eso no viene mal tomarnos algunos minutos, un rato, para volver a repensar algunas cuestiones que tienen que ver con lo conceptual, algunas cuestiones que tienen que ver con los modelos con los cuales nosotros estamos trabajando. Entonces pensé que por ahí sería útil para intercambiar con ustedes una reflexión acerca de, las reconceptualizaciones que nos hemos visto obligados a hacer a lo largo del tiempo a partir de la experiencia, a partir de ver tantas cosas en tantas partes del mundo. Y también reflexionar sobre qué modelos de asistencia, qué modelos de intervención estamos utilizando para, digamos, eso lo sabemos cuando describimos lo que estamos haciendo en el día a día, pero no nos detenemos a veces a pensar, bueno, a ver, esto que estamos haciendo en el día a día, ¿a qué paradigma responde? ¿A qué conceptualización más general del problema responde? Entonces, está bueno esto de encontrarse para reflexionar sobre estas cosas que no las hacemos todos los días, las hacemos todos los días, trabajamos en nuestros respectivos de trabajos y áreas de intervención, pero no nos detenemos mucho a reflexionar sobre estas cosas. Bueno, esto es un poco lo que yo les quería proponer hoy. Vamos a hacer un espacio de reflexión sobre lo que estamos haciendo y tal vez de ahí surjan algunas posibilidades para que ustedes discutan o reflexionen con sus respectivos equipos o lugares de trabajo para bajar esto que yo hoy les puedo acercar a lo que son las experiencias cotidianas. Fíjense que en distintos países el problema se denomina de distintas maneras. No hay una única manera que cuando uno recorre y viaja por distintos países unifique el modo de designar a esto que acá estamos denominando violencia doméstica. Porque lo doméstico, ¿qué es? Es un espacio. Lo doméstico es un espacio, es un ámbito, ¿no?, en el cual ocurren cosas. En el ámbito doméstico pueden ocurrir cosas de las más diversas. Tradicionalmente se suponía que en el ámbito doméstico solamente ocurrían cosas buenas. Después empezamos a aprender que en el ámbito doméstico también ocurren cosas peligrosas. Bueno, pero el ámbito doméstico también contiene espacios de peligrosidad y de daño potencial para distintas personas que lo habitan. Y básicamente, las investigaciones epidemiológicas que nosotros conocemos nos permiten dividir que dentro del ámbito doméstico hay violencias basadas en el género y violencias basadas en la generación. Es decir, cuando hablamos de violencias basadas en el género, sabemos que la población vulnerable está constituida por las mujeres. Y cuando hablamos de violencias basadas en la generación, sabemos que la población vulnerable está constituida por los niños, por las niñas y por las personas mayores. Cuando vamos, cuando tenemos que hablar de un tema, tenemos que empezar por delimitarlo. Entonces, de lo que vamos a hablar hoy es de la intersección entre la violencia que ocurre en el espacio doméstico y la cuestión del género. Es decir, porque de lo contrario, si no delimitamos bien de qué vamos a hablar, podemos irnos por las ramas, ¿verdad? Entonces, vamos a hablar de la violencia de género que ocurre en el espacio doméstico. ¿no? Para hacer, claro, que cuando uno lo pone en un cartel no puede poner todo eso tan largo, ¿no? Entonces eso es sintetiza y dice, bueno, violencia doméstica o violencia de género. Pero en realidad lo correcto sería decir violencia de género que ocurre en el ámbito doméstico, ¿eh? Que es una de las formas o uno de los ámbitos en los cuales la violencia de género se manifiesta. Después hay otras formas de violencia que ocurren en el ámbito doméstico, como las violencias que afectan a otras poblaciones vulnerables, como decía recién, como las niñas, los niños, las personas mayores. Pero para delimitar bien el espacio que vamos a utilizar hoy, vamos a decir que nos vamos a ocupar de la violencia de género que ocurre en el ámbito doméstico. Y la cuestión más evidente que ustedes conocen en relación a este tema es que la violencia de género se denomina así porque no es arbitrario lo que ocurre en el ámbito de las relaciones violentas. Está bien delimitado que la violencia tiene género y que la violencia es masculina. Para eso, para poder entender que la violencia es masculina, tenemos que empezar por actualizar algunas conceptualizaciones que muchas veces, por no tenerlas actualizadas, nos hacen decir, ah, no, pero si los hombres también son víctimas de violencia y las mujeres también son violentas, ¿sí? Cuando decimos o escuchamos este tipo de comentarios, lo primero que tenemos que pensar es, ah, esta persona que lo está diciendo no tiene claro los conceptos. Esta persona que está diciendo esto no está actualizada con los conceptos de que estamos utilizando. No sabe de qué hablamos cuando hablamos de violencia. Cuando alguien dice eso es porque no sabe de qué estamos hablando cuando hablamos de violencia. La violencia de género es violencia masculina. Y ya vamos a ver que hay otras formas de interacciones que también pueden denominarse violentas, pero que no lo son, y que muchas veces nos llevan a confusiones. Es por eso que les invito a hacer un pequeño recorrido inicial sobre estas actualizaciones conceptuales que nos van a permitir hablar con propiedad, utilizar los términos con mayor propiedad para no caer en estas confusiones conceptuales en las cuales habitualmente caemos. Bueno, yo voy a empezar ahora ya a caminar y a moverme por todos lados, porque no puedo quedarme ahí, ¿no? Vamos a plantear un poco el tema de la violencia masculina para conceptualizar esto que queremos decir. Y lo vamos a hacer a través de dos o tres conceptos claves que me parece que tenemos que tener claro cuando nosotros hablamos del tema. El primero de ellos, el primer concepto que me gustaría que compartamos, es que para definir adecuadamente a esta violencia masculina de la que hablábamos, el primer objetivo es diferenciarla claramente de las respuestas agresivas que pueden generarse en un contexto de conflicto entre dos o más personas. ¿Qué pasa? Cuando comenzamos a hablar del tema de la violencia en el ámbito doméstico hace muchos años, nadie la identificaba, nadie la llamaba violencia. Pero ahora, con el correr del tiempo, se está produciendo el efecto contrario, es decir, que se le empieza a llamar violencia a aquellas cosas que no lo son. Y este también es un efecto que tenemos que tener en cuenta y que tenemos que precavernos, porque si no, le empezamos a llamar violencia casi a cualquier cosa. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es diferenciar lo que denominamos violencia de lo que son respuestas agresivas en el contexto de un conflicto interpersonal. A ver, si en esta sala hay alguien que en un momento de rabia, de bronca, de enojo, en un conflicto con otra persona, no ha levantado la voz, gritado, insultado o algo por el estilo. A ver, levante la mano. No, digo, para saber si hay algún extraterrestre aquí, ¿no? Simplemente. Digo que las respuestas agresivas forman parte de lo que los seres humanos, sean hombres o sean mujeres, tenemos como posibilidad de reacción frente a situaciones que generan emociones determinadas, emociones negativas, ¿verdad? Lo cual no permite o no debe permitir que confundamos una reacción agresiva con lo que vamos a denominar violencia. Es decir, en el contexto de un conflicto, las personas pueden enojarse mucho, pueden decirse cosas fuertes, incluso pueden discutir y pueden desarrollar diversas formas de agresividad, lo cual no permite hablar de violencia. Entonces, muchas veces cuando escuchamos esas cosas que dicen, esta también es violenta, está diciendo porque ha actuado agresivamente, ¿no? Porque ha respondido agresivamente, y estamos cometiendo un error conceptual. Lo primero que tenemos que diferenciar claramente es cuándo estamos hablando de violencia y cuándo estamos hablando de un conflicto que hay entre dos personas. Porque conflictos entre personas existen siempre. Sería imposible que en una relación humana no existieran conflictos, ¿verdad? Eso es impensable. Entonces, si simplemente nos dedicamos un minuto a echarle un vistazo a ese cuadrito que está ahí, ustedes van a ver cuántas diferencias hay entre lo que son unas situaciones de conflicto entre las personas y lo que son verdaderas situaciones de violencia. Cuando yo tengo un conflicto con alguien, puedo discutir, puedo enojarme, puedo expresar de muchas maneras ese enojo, pero cuando hay violencia, lo que hay es una situación de asimetría de poder muy grande, en la cual la persona que ejerce violencia lo que busca es dominar, controlar a la otra persona, y la persona que padece esa violencia tiene miedo, se siente, tiene sentimientos de indefensión, tiene que someterse. No hay una equidad, un equilibrio entre ambas personas que permita que se intercambien los mensajes de una manera igualitaria. Es decir, fíjense, en un conflicto donde hay enojo, yo te digo, tú me dices, y podemos, digamos, intercambiar nuestros respectivos enojos. Sin embargo, cuando hay violencia, hay miedo, hay sometimiento, hay sensación de indefensión por parte de alguien que no se anima a decir lo que puede necesitar decir por miedo a lo que le pueda ocurrir. Esto ya marca una diferencia. Si yo me paralizo por el miedo, ya salimos del ámbito del conflicto y de las respuestas agresivas. Ya hay alguien que está imposibilitado, alguien que está atado por el miedo y no puede reaccionar de la manera en que reaccionaría libremente si hubiera equilibrio de poderes. Bueno, esto por una parte. para decir, para no empezar a llamarle violencia a aquellas situaciones conflictivas en las cuales hay intercambios que a veces suben de tono, ¿verdad? Por otra parte, recordar precisamente que el objetivo del que ejerce violencia es anular el conflicto. Es decir, cuando hay violencia, no hay conflicto, porque se lo anula, ¿no? Es decir, si yo impongo de una manera, digamos, taxativa mi punto de vista, elimino el conflicto. La otra persona se somete. Ya no hay conflicto posible. Entonces, acá es lo que tenemos que tener muy claro es que lo primero que no tenemos que confundir es una situación de violencia con una situación de conflicto. La segunda cuestión que nos tiene que ayudar a entender la dinámica de la violencia masculina es que para entenderla resulta indispensable analizar los modos de circulación del poder entre los miembros de la interacción. Y esto es algo que a menudo no se hace. O se hace solamente cuando se conoce muy bien el tema. Cuando alguien observa nada más que las conductas externas y dicen, ay, lo que pasa es que él le hace, pero ella le dice, ¿no? Y no se analiza cómo circula el poder en esa relación, tampoco se entiende nada. No se entiende lo que pasa dentro de esa relación. Es por eso que cuando analizamos situaciones de violencia necesitamos la concurrencia de múltiples miradas, lo que habitualmente llamamos lo interdisciplinario. ¿Por qué? Porque ¿quién está en condiciones de analizar el modo de circulación del poder? A lo mejor no el policía que toma una denuncia, ¿no? Que no está en condiciones de hacer ese análisis y necesita pedirle a alguien, a otra persona, a otro profesional que sí sepa cómo hacerlo, a ver, dígame cómo es el modo en que circula el poder en estas relaciones. El poder no se evidencia en lo visible, no se evidencia en lo aparente. Hay que penetrar en los modos en que ese poder circula en una, por ejemplo, en una pareja, para poder entender el grado de sometimiento de una persona a otra. Habitualmente existe lo que se llama el poder de dominio, que es el poder decidir o poder hacer con la otra persona lo que a mí se le ocurre. Y también existe el poder de microdefinición, que es decir, bueno, acá lo correcto es lo que yo digo y lo incorrecto es lo que tú dices. Yo soy el que digo lo que está bien y lo que está mal, lo que es correcto, lo que es incorrecto, lo que es verdad y lo que es mentira. Entonces, ese es el poder que yo tengo. Muchas veces ese poder lo usamos con los niños y con las niñas, ¿no? Entonces, lo digo yo, es cierto porque lo digo yo, ¿no? Esto es verdad y punto, ¿y por qué? Porque lo estoy diciendo. Ese poder, que también se ejerce en las relaciones de pareja, nos ayuda a entender de qué modo se producen las asimetrías de poder en los vínculos, y eso es lo que nos va a dar la posibilidad de entender la diferencia entre la reacción agresiva, que puede ser la expresión de un enojo, de una ira, de una bronca, y lo que es una relación de violencia que está marcada por el sometimiento de la otra persona, el uso abusivo del poder que se usa en estos casos. La tercera cuestión que tenemos que tener en cuenta, y probablemente esta sea la que más ustedes habitualmente consideran, que para definir adecuadamente a la violencia resulta indispensable considerar tanto los daños visibles como los daños invisibles que ocasiona esa relación abusiva. Porque durante mucho tiempo, en algunos casos lamentablemente todavía, solamente se identifica una situación como de violencia cuando esa situación ha producido daños visibles, es decir, daños que tienen inscripción en el cuerpo de las personas, ¿no? Que dejan una marca, ¿no? Y no se consideran muchas veces como violencia lo que ha producido esas otras marcas que no están en el cuerpo, pero que las personas sufren y a veces mucho más. Quienes trabajen o hayan trabajado con mujeres que sufren violencia, seguramente conocen una frase que ellas siempre dicen. Ellas dicen, el moretón en la cara se me cura en una semana, pero lo otro, eso no. Y cuando ellas dicen lo otro, se están refiriendo precisamente a estos daños invisibles a los cuales hay que prestar mucha atención. Casi, diría yo, prestarle más atención a los llamados daños invisibles que a aquellos daños visibles que son a veces los únicos que se consideran para evaluar un caso. Entonces, si vamos uniendo todas estas cuestiones, vamos a entender que cuando hablemos a partir de ahora de violencia masculina en la pareja, no nos referimos a un estado de ira, de bronca, de rabia, de reacciones agresivas en el contexto de un conflicto, como a veces se puede llegar a confundir, sino a un proceso, ¿no? No es un estado, una cosa estática que ocurre en un momento, como puede ser una pelea, una discusión o algo, sino que esto es un proceso de control, de dominio, que es ejercido por una persona sobre la otra o sobre otras, y que ocasiona daños visibles e invisibles en quien padece este abuso de poder. Esta definición actualizada de lo que nosotros entendemos por violencia nos va a permitir luego trabajar con modelos de intervención que no se basen solamente en lo que se conoce como métodos para la resolución de conflictos, porque no se trata de una resolución de un conflicto, se trata de revertir un proceso muy complejo que tiene que ver con un proceso de del que se encarama en el poder de una manera a veces muy sutil y progresiva y va dejando a la otra persona en una situación de indefensión frente a las posibilidades de reacción ante esta actitud de control y de dominio. Entonces, si no confundimos la violencia como un estado, como una reacción de bronca, sino como un proceso, nos vamos a preguntar, volviendo a esto que yo les decía antes, de quienes dicen, bueno, pero los dos son violentos porque entonces él tal cosa y ella tal otra. Bueno, entonces nos vamos a poder preguntar, bueno, hagamos un análisis del poder, cómo circula el poder en esta relación, y veamos si las conductas de uno y las conductas de otro tienen el mismo propósito de someter, controlar, dominar, y si hay alguien que le tiene miedo al otro lo que le puede ocurrir si no acata los deseos del otro la puede pasar mal. Entonces, evidentemente, si no hacemos este análisis del poder que circula, casi a cualquier cosa la vamos a llamar violencia, ¿no? Entonces, mucho cuidado con esto, porque si empezamos a llamar a cualquier cosa violencia, todo el mundo es violento, todo el mundo va a desarrollar este tipo de cosas. Seamos precisos, por favor, en las conceptualizaciones. Y ayudemos a quienes no están siendo precisos en las conceptualizaciones a que aprendan a hacerlo, ¿no? Es decir, este es un poco el objetivo de un encuentro que es multiplicador, como puede ser este, ¿no? Que ustedes también ayuden a otras personas que utilizan equivocadamente los términos a que los empiecen a utilizar de una manera más adecuada. Bueno, dicho esto, Dicho esto, lo que me voy a dedicar ahora, esperando que nos hayan quedado medianamente claros algunos conceptos, es a trabajar con lo que básicamente nosotros decimos que son los modelos de intervención, los modelos de intervención en esta problemática, ¿no? Cuando decimos y entendemos el problema de la violencia como lo hemos tratado de sintetizar recién, lo que nos proponemos es, a ver, lo que nos preguntamos, bueno, muy bien, una vez identificado el problema, ¿qué es lo que se hace? ¿Qué es lo que se hace para resolverlo? De acuerdo a cómo yo entienda el origen del problema, voy a proponer medidas o voy a proponer respuestas para intervenir sobre el problema. Y en lo que va de la historia de las intervenciones en el problema de la violencia, se han delimitado en distintos países del mundo dos grandes modelos de los cuales vamos a partir antes de avanzar en cómo se llevan adelante, ¿verdad? Uno de ellos es lo que se denomina el modelo asistencialista. El modelo asistencialista es un modelo que atiende las consecuencias, es decir, se basa en el daño producido y entonces trata de paliar de alguna manera el daño producido por la violencia. Está basado en la teoría de los recursos en el sentido de que se busca proveer a las personas que están afectadas por el problema de aquellos recursos de los cuales carecen para poder salir del problema. Es un modelo que ha estado centrado en lo que se denomina el estado de víctima, es decir, ha encuadrado a las personas afectadas por la violencia como víctimas y por lo tanto muchas veces las ha congelado en ese estado, las ha congelado en el estado de víctima y de ahí no han podido salir. Es un modelo que espera la demanda, es decir, si a mí no me vienen a buscar, yo no voy. Es decir, espera la demanda en el sentido de que yo armo un centro de atención a mujeres maltratadas y espero a que alguna mujer me llame por teléfono o venga hacia mí a buscar, a pedirme ayuda. Y ejemplos, algunos ejemplos de este modelo asistencialista es lo que en muchas partes del mundo existen como casas de acogida, apoyos económicos a las víctimas, apoyo social, apoyo legal, es decir, todo lo que se le da a las víctimas para que puedan salir del problema. Vivienda, trabajo, digamos, apoyo legal, etcétera, etcétera. El modelo asistencialista se parece mucho, si ustedes lo piensan, al modelo de los bomberos. El modelo de los bomberos es el que vaya a apagar los incendios, ¿no? Y me apresuro a decir que los bomberos tienen que existir. No vayan a creer que estoy diciendo que vamos a eliminar los bomberos. Me apresuro a decir que cuando hay incendios es importante que los bomberos existan. Ahora, la pregunta es, ¿con eso, con el modelo asistencialista, resolvemos el problema? Apagamos el incendio, y hay que apagarlo, no es que no haya que apagarlo. Apagamos el incendio, o contribuimos a paliar una situación determinada, pero no resolvemos el problema. ¿Por qué? Porque cuando apagamos este incendio, rápidamente tenemos que salir corriendo a apagar otro que se produjo en otro sitio. no estamos resolviendo el problema, estamos ayudando a paliar las consecuencias del problema. Entonces, la pregunta que surgió alrededor del mundo cuando se tomó conciencia de que cuantos más recursos se creaban, y claro, nuestros países más con menos recursos no tienen todavía conciencia de esto, pero los países que tienen muchos recursos y que han puesto muchos recursos a funcionar para brindarles a quienes están sufriendo el problema y tomaron conciencia que después de muchos años de poner recursos el problema seguía creciendo, se dieron cuenta de que no es por esta vía por la cual se resuelve el problema, sino que simplemente cada vez se requieren más y más y más. Por ejemplo, los países que tienen su política de intervención en el caso de mujeres víctimas de violencia basadas en las casas de acogida o refugios, han ido incrementando cada vez más y más y más y más la cantidad de refugios. Ya llega un momento en que pareciera ser que la única forma es tener una multitud de mujeres refugiadas, lo cual no resuelve el problema. Un recurso como ese tendría que ser un recurso de emergencia extrema para alguien que no le queda otro remedio para salvar su vida que tener un lugar donde poder estar protegida, ¿sí? Pero no como un recurso como se han estado desarrollando en tantos países donde las mujeres permanecen a veces durante años en sus lugares. Bueno, todo esto hizo que se tomara conciencia de que el modelo asistencialista, si bien es un modelo que es necesario porque se necesita asistir a las personas en situación de riesgo, las personas en situación de vulnerabilidad extrema, hay que empezar a pensar en otro modelo o desde otro modelo, que es el que se ha denominado el modelo transformador. El modelo transformador, en vez de atender a las consecuencias del problema, se preocupa por investigar y por intervenir sobre las causas, sobre los factores de riesgo del problema. Es decir, ¿de dónde proviene? ¿Cuáles son las raíces? Vamos a trabajar con las raíces y no con los efectos del problema. Es un modelo que está basado en una teoría ecológica con perspectiva de género. Es decir, se propone investigar la complejidad de factores que intervienen en la producción del problema y y cómo interviene la construcción de los géneros en la producción del problema. Y en vez de estar centrado en el proceso estado de víctima, se centra su mirada en los procesos de victimización. Es decir, en esto que yo les decía antes, cómo se va generando un proceso de control y dominio más que el estado final de víctima con el cual nos encontramos. A diferencia del otro modelo, promueve cambios sin esperar la demanda, es decir, está basado en políticas de Estado que salen a transformar. Políticas de Estado que salen a transformar, ¿qué? Las acciones educativas, las acciones de salud, del funcionamiento judicial, de los medios de comunicación. Acciones estructurales, que promueven cambios estructurales en la sociedad que tienen que ver con los factores de riesgo para la violencia. Probablemente, este modelo transformador, a diferencia del modelo de los bomberos, es un modelo con el cual podemos esperar tener excelentes resultados dentro de 20 años. Y el problema está en que no hay ningún gobierno en el mundo que apueste a tomar medidas que solamente se van a ver resultados dentro de 20 años, ¿no? Es mucho más rentable apostar al modelo de los bomberos porque se puede mostrar rápidamente al día siguiente de. Pero yo no puedo dejar de señalar que el modelo anterior yo sigo sosteniendo, no resuelve el problema, lo va cambiando de sitio todo el tiempo. Y la única manera que tenemos de pensar en verdaderas respuestas al problema de la violencia es si empezamos a pensar desde una perspectiva transformadora. Transformadora de los factores que estructuralmente en la cultura y en la sociedad están facilitando la perpetuación de este problema. Por supuesto, vamos a seguir teniendo los cuarteles de bomberos, no los vamos a eliminar, pero si simultáneamente no estamos haciendo estas acciones transformadoras, vamos a trabajar eternamente de bomberos y de ahí no vamos a salir, ¿verdad? Entonces, transformar las acciones educativas, ¿en qué sentido? Bueno, vamos a ver si podemos a más largo plazo transformar estas relaciones inequitativas entre los géneros que se generan a partir de esta cultura en la cual vivimos. Vamos a ver si los medios de comunicación dejan de transmitir ideas que siguen abonando una ideología sexista y que siguen avalando la violencia de forma totalmente subliminal. Entonces, y a veces no tanto, ¿no? A veces bien explícita, ¿no? Claro, entonces, evidentemente, si no se encaran, y esto tiene que ver con la decisión de tomar esta problemática como una problemática de Estado y una problemática que tiene que ver con encarar transformaciones más profundas en la sociedad que aquellas que son simplemente paliativos, medidas paliativas para el problema. Bueno, dicho esto, vamos a volver a lo anterior porque mientras esperamos que el modelo transformador pueda ser una realidad, no nos podemos quedar con los brazos cruzados y esperando simplemente. Entonces, mientras esperamos que se pueda, porque no está en manos de ninguno de nosotros y nosotras en forma individual esto, ¿no? Tiene que ver con decisiones que se toman en otros niveles. Pero si ustedes tienen la suficiente capacidad de presión y de influencia como para poder exigir que en el futuro se adopten políticas que tengan que ver con efectos transformadores y no solamente con efectos paliativos al problema, ¿no? Digo, mientras tanto esperamos esto, no nos podemos quedar con los brazos cruzados. Por lo tanto, lo que les voy a proponer ahora es que reflexionemos sobre los modelos que nosotros pensamos que deben tener que ver con dentro del modelo asistencialista que mencionábamos al principio, que tienen que por lo menos reunir ciertos requisitos. Entonces, dentro de lo que son las intervenciones en el problema de la violencia de género, vamos a empezar por definir algunas grandes cuestiones, como son las intervenciones preventivas por una parte y las intervenciones asistenciales por la otra. Y lo que vamos a tratar de plantear como tema central es que cuando intervenimos en el problema de la violencia de género, podemos encontrar intervenciones específicas e intervenciones inespecíficas. Y entonces, decía, mientras esperamos a que se genere algún modelo transformador, lo que tenemos que tender es a que nuestras intervenciones sean lo más específicas posible. La especificidad tiene que ver precisamente con compartir el conocimiento del problema y no intervenir desde la buena voluntad o desde lo que a mí me parece, ¿no es cierto? Sino que la especificidad va a estar dada también por la formación, por la capacitación que en distintos niveles se pueda tener respecto del problema. Los tipos de intervención que no pueden faltar dentro del modelo asistencialista son estos tres. Tiene que haber asistencia legal, asistencia social y asistencia psicológica. Estos tres pilares de lo que es la intervención, muchas veces observamos que en distintos países se privilegia uno de ellos por sobre los otros. Y cuando observamos esto, lo que también observamos es que se produce un desequilibrio en las intervenciones mismas. Por ejemplo, hay países que basan casi exclusivamente el esfuerzo de intervención en lo legal, en hacer cumplir determinadas leyes que sancionan y nada más que eso. Y no prestan tanta atención a las otras patas de la tríada de intervención. En otros países puede ocurrir lo contrario, es decir, que solamente se aboquen a una intervención de tipo social y que dejen, sin considerar lo que tiene que ver con lo legal, lo que tiene que ver con lo psicológico. Cualquier caso de estos que focalice solamente una de las patas de la tríada de intervención, yo siempre digo, nos deja rencos, ¿no? Nos deja sin posibilidad de hacer una intervención integral sobre el problema. Hay que articular y buscar la forma de articular estas tres patas como para que la cosa funcione de una manera más adecuada. Bueno, por supuesto, cuando decimos asistencia legal, no solamente nos referimos al asesoramiento legal, sino a cómo se puede, acompañar y ayudar y patrocinar a las personas para que hagan sus presentaciones ante los juzgados. El asesoramiento es sumamente importante porque las personas afectadas por el problema necesitan saber y tomar decisiones en base al conocimiento de cuáles son sus derechos, en base al conocimiento de cuáles son los recursos legales que se encuentran en cada sitio, etcétera, etcétera, y recién después podrán tomar una decisión asesorada, una decisión que tenga que ver con sus reales necesidades. La asistencia social, que es la otra pata, algunos ejemplos de lo que una asistencia social se requiere en estos casos tienen que ver con esto, con no dejar a las personas sin una derivación asistida, es decir, un acompañamiento que permita que las personas no estén en el estado de indefensión en que se encuentran, que se sientan sin acompañamiento para realizar todos los trámites o las cuestiones que son tan engorrosas muchas veces y que tienen que realizar. O en los casos necesarios, la gestión de empleo, de vivienda, la búsqueda de soporte familiar o vecinal, ayudar a la comunicación interinstitucional. Esto que ayer decían que en determinados lugares se hace más fácil cuando se constituyen las redes, pero que en otros lados, cuando todavía las redes no están constituidas, se hace tan necesario esto de que alguien ayude a que las instituciones se conozcan entre sí y se entiendan y no produzcan en las mujeres el síndrome de Tupac Amaru, ¿verdad? Eso de tironearlas cada una para un lado diferente, ¿no? Entonces, evidentemente, esta pata también es indispensable. No es posible pensar una intervención integral y que alguna de estas acciones sociales se emprendan. Y cuando hablamos de la asistencia psicológica, ahí tenemos otra tríada, porque la asistencia psicológica compleja, integral para estas problemáticas, requieren precisamente que haya asistencia psicológica para las víctimas, para los agresores y para testigos de violencia, que generalmente suelen ser los hijos y las hijas. Si no tenemos recursos para abarcar estos tres niveles de asistencia, también nos quedamos rengos, porque la mejor de las intervenciones que hagamos con una mujer, la más exitosa, la que haya permitido que esa mujer salga del problema, que corte la relación de violencia y que pueda rehacer su vida de una manera más digna, si no tenemos intervenciones simultáneas que resuelvan el origen del problema, por ejemplo en el caso de las intervenciones con los hombres que ejercen esa violencia, al poquísimo tiempo, y eso es una experiencia que ustedes deben reconocer, al poquísimo tiempo ese hombre ya está formando pareja con otra mujer, reiterando la misma situación de violencia, y no hemos resuelto el problema, sino que lo hemos cambiado de lugar. Lo hemos sacado de una mujer y lo hemos puesto en otra, ¿no? Entonces, si no tenemos una intervención integral, y si no tenemos una intervención con esos hijos y esas hijas, al poco tiempo, pasan unos años, y ellos, al no haber podido procesar esa experiencia de naturalización de la violencia que tienen, a los pocos años ellos también están repitiendo las mismas situaciones de violencia y se van reciclando las generaciones. Entonces, por eso digo que una intervención integral en el tema de la asistencia psicológica tiene, yo sé que esto no es posible en la mayor parte de los lugares por una cantidad de factores, pero estoy planteando, si vamos a trabajar de bomberos, trabajemos bien, ¿sí? Mientras esperamos que el modelo transformador actúe de otra manera, pero si además de trabajar de bomberos trabajamos parcialmente, sepamos de antemano que nuestros resultados no van a ser lo gratificantes que quisiéramos que sea. Nos van a frustrar muchas veces, nos vamos a frustrar, nos vamos a sentir mal porque no se logran los resultados que quisiéramos lograr. Y con respecto a los enfoques en la asistencia, sí me gustaría enfatizar que ustedes tienen que reconocer los enfoques inespecíficos y los enfoques específicos, porque no es lo mismo trabajar en la asistencia desde un modelo que encuadre a las personas psicopatológicamente y les aplique técnicas de intervención terapéutica estándar o tradicionales, según el modelo psicopatológico, el modelo de la disfunción familiar, que intenta, digamos, armonizar nuevamente los núcleos familiares para que dejen de ser disfuncionales y vuelvan a funcionar nuevamente de una manera armónica, diferenciarlo de los enfoques específicos que se basan o tienen sus pilares de trabajo en los conceptos de género, poder y daño, que es lo que estuvimos viendo antes, porque esto es lo específico. Las intervenciones psicológicas que no contemplen la especificidad del problema generalmente no resuelven el problema, y muchas veces, lamentablemente tengo que decir, lo agravan. Cuando son intervenciones inespecíficas, no solamente no resuelven el problema, sino que muchas veces nos encontramos con problemas complicados todavía cuando quien interviene no conoce bien la especificidad del problema. Y dicho esto, con respecto a los enfoques, quiero terminar con una cada vez voy cerrando más la cuestión. Algunas reflexiones que les voy a traer sobre las intervenciones, tomando esto último que decía de la especificidad, sobre las intervenciones psicológicas con víctimas de violencia de género. Ya me voy, digamos, acercando cada vez más a lo más específico para trabajar qué es lo que hacemos con las mujeres que son víctimas de violencia de género, para acercarnos a ese grado de especificidad que les mencionaba recién y al que hay que tratar de llegar. Y los hemos llamado procesos de reparación psicosocial, por lo que ahora les voy a decir. Cuando hablamos de intervenciones psicológicas con víctimas de violencia de género, ¿qué término utilizamos? Utilizamos el término terapias, tratamientos, reinserción, recuperación, reparación. Porque, evidentemente, cada uno de ellos tiene su propia connotación. Depende del término que utilicemos, podemos estar recortando el campo, podemos estar viendo un aspecto parcial del asunto y dejando afuera otros, ¿no? Entonces, analicemos un poquito esto. Los términos terapia o tratamiento aluden a la sintomatología psicológica y somática derivada de los procesos de victimización. Es decir, yo puedo intervenir con terapias o tratamientos cuando tengo claro que a lo que estoy apuntando es a las secuelas, ¿no?, tanto psicológicas como somáticas, que presentan las mujeres que han sido víctimas de procesos de victimización. Los términos reinserción y recuperación, en cambio, aluden a los daños psicosociales derivados del proceso de victimización. No hay solamente daños psicológicos, somáticos, sino que hay daños psicosociales que hay que contemplar para hablar de una reinserción, una recuperación. Y en cambio, finalmente, el término reparación introduce una dimensión ética de responsabilidad institucional frente a la violencia de género. Así como hay reparaciones históricas frente a los delitos de lesa humanidad, frente a la situación de la violencia de género, hay una necesidad ética de reparar.
Sí.
¿No? De reparar aquello que de alguna manera requiere reparación.
Bueno,
pensando que no estamos usando reparar como lo usamos cuando se daña un electrodoméstico y lo mandamos a reparar, ¿no? No estamos usando el término en esa dimensión. Estamos usando en una dimensión ética, en una dimensión vinculada con los derechos humanos, ¿no? El término de reparación vinculada con los derechos humanos vulnerados de esas personas, ¿no? Entonces, dimensiones de las intervenciones no podemos dejar de considerarlas. ¿Necesitan terapias o tratamientos? Sí, para esto. ¿Necesitan reinserción y recuperación? Sí, para el daño psicosocial, pero también necesitan reparación. No nos olvidemos de esta tercera dimensión que habitualmente está bastante olvidada cuando solamente nos centramos en algunos. Cuando se habla de trauma, y esto es lo que se utiliza para intervenir psicológicamente con mujeres, se dice, bueno, han sufrido un trauma y presentan un síndrome de estrés postraumático, tenemos que recordar que los criterios para el diagnóstico de desorden de estrés postraumático, y si acá hay psicólogas o psiquiatras lo van a entender bien, se derivan de los fenómenos observados en personas que padecieron acontecimientos traumáticos limitados, un accidente, una situación de shock traumático, etc. En cambio, las mujeres que han padecido situaciones traumáticas prolongadas, que son procesos, como decíamos antes, que son repetidas, la gama de síntomas que presentan es mucho más compleja, porque son lo que se denominan procesos traumáticos complejos. Entonces, cuidado con quienes nos dicen simplemente, bueno, hay que aplicar el modelo de atención al desorden de estrés postraumático. No, no se trata de eso. Se trata de algo mucho más complejo que voy a pasar a describir ahora. Porque las consecuencias de los procesos de victimización complejos se dan en múltiples niveles. En el nivel cognitivo, en el nivel emocional, en el nivel comportamental, en el socioafectivo, en el sociolaboral y socioeducativo, y en el nivel de funcionamiento biológico. En todos esos niveles vamos a encontrar, impactos de la violencia, ¿no? Los impactos de la violencia los vamos a encontrar en todos y en cada uno de esos niveles, en las personas, en las mujeres que han padecido este proceso, ¿no? de victimización. Entonces, la propuesta sería que si entendemos que estas mujeres en el nivel cognitivo tienen alteraciones en la percepción de sí misma, alteraciones en la percepción del maltratador, reproducción del discurso del maltratador, confusión, ideas autoculpabilizadoras, desorientación, dificultades en la comprensión de los mensajes, todo esto nada más que en el nivel cognitivo, y presentamos mujeres que tienen todas estas estos déficits en el nivel cognitivo. En el nivel emocional, sentimientos de culpabilidad, ansiedad, depresión, ira explosiva o extremadamente inhibida, vergüenza, todas cuestiones que afectan su nivel emocional. En el nivel comportamental puede haber impulsos suicidas, sexualidad compulsiva o extremadamente inhibida, autolesiones, fracasos en las conductas de autoprotección. En el nivel socioafectivo, aislamiento, distanciamiento de los demás, perturbaciones en las relaciones afectivas, desconfianza persistente, alternando esto con búsquedas de dependencia. En el nivel sociolaboral y socioeducativo, disminución en la concentración, fracasos repetidos, sensación de inutilidad o incompetencia, abandono de las metas, parálisis de las iniciativas. Fíjense cuántos niveles en los cuales el impacto de la violencia lo vamos a encontrar. Y en el nivel de funcionamiento biológico, todos estos síntomas que ya conocemos, ¿no? La fatiga crónica, el insomnio, las pesadillas, el debilitamiento del sistema defensivo, sobresaltos, enfermedades psicosomáticas. Todo un conjunto que caracteriza la complejidad del impacto de la violencia sobre la salud integral de la persona en los niveles biológico, social, psicológico, etc. Entonces, el objetivo que nos vamos a proponer para la reparación psicosocial va a ser la restitución del poder personal que le permita retomar el control sobre su propia vida. Ese es el objetivo global que nos vamos a proponer cuando hablamos de reparación psicosocial, que vuelva a ser dueña de su propia vida. Su vida ha sido vulnerada por la violencia de otra persona. Y entonces vamos a poner distintos niveles de reparación psicosocial. Esta mujer necesita reparación en el orden económico, en el orden social, físico, psicológico, moral. Es decir, en todos esos niveles es necesario que actúe la reparación para que vayamos tomando conciencia de lo parcial que muchas veces pueden ser nuestras intervenciones y las cosas que quedan fuera cuando no las consideramos. Y a partir de esto hemos pensado en algunas fases del proceso de reparación psicosocial, ¿no? Hay una primera fase que necesitamos conseguir la aceptación como persona, que es la reparación de la dignidad, decir, reconocerse nuevamente como persona. Una segunda fase de la recuperación o adquisición de su valor, que es la reparación de la autoestima. Una tercera fase de la reconstrucción histórica, que es la reparación de la memoria. Es decir, que muchas veces está tan dañada por todos, por el efecto de la violencia. Y una cuarta fase de la construcción de significados propios, es la reparación cognitiva. Tiene que volver a construir sus propios significados que han sido impuestos durante tanto tiempo por otra persona. Una quinta fase de la construcción de una conducta asertiva para la toma de decisiones, que sería la reparación de la libertad personal. La libertad está dañada, por lo tanto tiene que volver a poder tomar decisiones por sí misma. Una sexta fase de la construcción de la seguridad personal y el equilibrio afectivo, que es la reparación emocional. ¿Cómo se llega a ese equilibrio afectivo, sentirse segura emocionalmente? Una séptima fase de la construcción de vínculos saludables, respetuosos e igualitarios. Para llegar a esta séptima fase, tenemos que haber transcurrido todas las anteriores. Si no se han reparado todas las anteriores formas de funcionamiento, la construcción de vínculos saludables, respetuosos e igualitarios se torna realmente una utopía. Entonces, en este recorrido que hemos intentado hacer rápidamente, el propósito era partir de una definición que nos permitiera entender con mucha claridad el problema con el cual estamos trabajando, poder mirar desde arriba los modelos desde los cuales nosotros trabajamos, meternos dentro de ese modelo para ver cómo funciona o cómo la lógica de ese modelo nos permite actuar, y a su vez poder ver un aspecto de ese modelo, como son los procesos de reparación psicosocial con las víctimas, que deben ser o deben ser complementados con todas las otras partes del rompecabezas que estuvimos describiendo. A partir de esto, la idea sería que puedan hacer un diagnóstico. En su momento podrán tomarlo como elemento a trabajar, un diagnóstico precisamente de cuáles son las cosas con las que contamos, cuáles son las cosas que todavía nos faltan, cuáles son las que necesitamos construir para poder orientar nuestra tarea en una dirección que medianamente nos conduzca a una buena respuesta al problema, ¿verdad? Bueno, yo por ahora nada más, les agradezco mucho.